intención fue documentar, aunque sea de manera así, de un formato digital, que también es interactivo, lo cual lo hace interesante en el sentido de que si a alguien le interesa algún tema puede, desde algún hiperlink, ir a buscar más información, ¿no? Uh-huh. Poder documentar esta experiencia, yo diría, esta experiencia nacional, en el sentido de, bueno, nos hemos propuesto hace 30 años hacer un camino, y estos han sido los pasos, uno tras otro, que se han venido realizando, y me gustaría aclarar que no como CONAE, sino como comunidad científico-tecnológica del país, ¿no es cierto? Porque la CONAE siempre ha tenido claro eso como mecanismo, como forma de trabajo, es decir, la vocación de ser el responsable de armar el reloj, pero usar todas las piezas del reloj que hubiera disponible en el país, ¿no? Y en todo caso, completarla con alguna pieza que falte y ser responsable del funcionamiento. Y ese fue un poco el norte que tuvo la CONAE. En un caso que ustedes han vivido muy de cerca, porque tuvo un protagonismo en Bariloche, en INVAP, fue el tema del SAOCOM, ¿no es cierto?
Claro.
En algún momento en el SAOCOM computamos más de 900 profesionales trabajando y menos del 5% eran de CONAE. Eso de alguna manera está mostrando esto que estoy señalando, ¿no? Con lo cual este libro es la historia de un proceso que se vivió en el país, en la comunidad científico-tecnológica del país, y es también lo logrado, un mérito del país, ¿no es cierto? Me parece que es interesante mostrar eso, y mostrar también que a pesar de que ha habido tantas altibajos en estos 30 años, o si quieren 27 años del Plan Espacial, 30 años de que se crea la CONAE, uh-huh. Si bien hubo muchos altibajos, hubo crisis de todas las formas y colores, de todas maneras está el potencial que hay de desarrollo científico y tecnológico del país, que, bueno, este libro muestra lo que, a pesar de todo eso, se ha logrado en estos años, ¿no? Uh-huh. Creo que no es poca cosa, creo que se ha logrado hacer un camino que me parece que se consolida de manera muy fuerte a nivel incluso internacional, como bien mencionaba, en un proyecto como el SAOCOM, que es un proyecto de clase mundial, ¿no? Uh-huh. Es una misión que ha despertado el interés, ha despertado el respeto desde el punto de vista del logro, pero también el interés desde el punto de vista de la información que da, ¿no? Realmente hoy estamos conversando y ofreciendo esta información con mucho interés, con mucha demanda, diría, todo el mundo. Con lo cual, la verdad, estamos orgullosos de ese camino, humildemente orgullosos de este camino, porque realmente creo que es un buen ejemplo de lo que la Argentina puede hacer en este tema. Uh-huh. Y en Bariloche en particular, ya que lo mencionaba, bueno, sin duda INVAP es un actor importantísimo de esa comunidad científico-tecnológica que yo decía, ¿no? Todos los satélites que ha hecho CONAE los ha tenido INVAP como contratista principal, así que realmente no hay duda que Bariloche puede sentirse genuinamente protagonista de esta historia.
Uh-huh. Ingeniero Fernando Issa, bueno, allá por el mayo del 91 comenzó a transitar esta vida tan rica, ¿no?, que ha generado numerosos beneficios y que ha posicionado al país en el mundo, pero no fue un camino fácil, ¿no?
Yo diría que fue un camino muy interesante. Los desafíos también fortalecen. Yo creo que aprendimos mucho. Ciertamente cuando hubo vacas flacas hubo que ajustar mejor los cronogramas y cuando las cosas fueron mejor se pudo recuperar espacio. Yo creo que no es poca cosa. Cuando uno mira y compara hace la relación logros-inversión, de la Argentina respecto a otros países, donde también se ha invertido mucho. No quiero hacer comparaciones, pero no quiero nombrar a ningún país, pero realmente cuando uno lo muestra, se encuentra que la Argentina se destaca en esa relación, ¿no? Es decir, por cada dólar invertido ha logrado muchísimo más que muchos otros países, incluso desarrollados, también, digamos, sin excluir a nadie, le diría. Así que la verdad que eso, cuando uno mira, ya desde el principio, desde la concepción de la CONAE, el doctor Baroto en su origen tenía bien claro, ¿no? Él siempre decía, otros pensando en la NASA, en la Agencia Europea, podrán tener 100 proyectos. Nosotros podríamos tener 2 o 3, pero cada uno de los nuestros tiene que tener el mismo máximo nivel que tiene cada uno de ellos.
Claro.
Es decir, no importa la cantidad, pero tiene que tener esa calidad y ese de asumir ese desafío. Y bueno, ese fue un poco el criterio, ¿no? No estuvimos haciendo primero un planeador para algún día hacer un jumbo. Fuimos directamente a hacer el jumbo y bueno, y no nos fue mal. La verdad que creo que hicimos un camino y abrimos un camino interesante que bueno, por supuesto tenemos ya como persona grande que ya está en más mirando para atrás que mirando para atrás tratando de aprender del, claro, del camino hecho que mirando hacia adelante, porque bueno, porque por la edad que uno tiene, la verdad que creo que sería muy bueno que los que vienen, que son muchos por suerte, hay mucha juventud muy valiosa, que bueno, que cada vez engancha con más entusiasmo. Yo cuando entré a CONAE, allá en el año 94 justamente, yo formé parte del grupo que redactó el primer plan espacial. Ajá. Bueno, yo conocí a Baroto desde INVAP, yo al igual que Baroto trabajábamos en INVAP. Me fui de INVAP y bueno, cuando Baroto se hace cargo de la CONAE, fui a la CONAE. Así que lo viví desde el principio esto, este proceso. Lo que quería decir es que mirando para atrás, uno ve un camino hecho que le gustaría que la generación que viene, que es muy buena, que tiene mucho más interés. Cuando yo empecé, me había perdido la idea, cuando yo empecé, uno apostaba a algo que no existía, algo que había que generar desde cero. Hoy hay mucha juventud muy interesada, muy enganchada y muy con mucho interés en el tema. Y bueno, hoy hay una oferta mucho más grande. Los profesionales argentinos siguen siendo como antes, muy buenos. Así que creo que hay un gran potencial. Depende de que se siga apoyando desde el Estado, es decir, que se asuma realmente el tema de que esto es una cuestión estratégica nacional y que independientemente de que las gestiones pasen, que esto no se olvide, que no se deje de lado, pues sería realmente una gran pérdida desde el punto de vista como país, creo yo, ¿no? Uh-huh.
Usted hablaba de la experiencia, de la juventud, de esta mancomunión. Digo, no hay nada mejor que la capitalización de la experiencia. Aquellos profesionales, como en el caso suyo, con una vasta experiencia capitalizada, errores, aciertos. A esto debemos sumarle con mucho anhelo la permeabilidad de los que vienen. Pero digo, usted hacía mención a momentos complicados y no tan complicados. Y algo que nos caracteriza a los argentinos es este desarrollo intelectual, si se quiere, en la vida cotidiana, para tratar de sortear las dificultades. ¿Eso hace también diferente a los científicos argentinos?
Yo creo que una de las cosas que lo distinguen en el ámbito internacional, y uno lo ve en la experiencia de los que se van, es la resiliencia que se desarrolla trabajando en el país, ¿no es cierto? Y se ve hasta en las universidades, ¿no? Es decir, de pronto, bueno, tienen que hacer esto en 24 horas, un proyecto determinado, tienen que hacerlo en 24 horas, no tenés nada, no te doy nada, pero tienen que hacerlo en 24 horas. Y de alguna manera se las arregla para hacer algo, a lo mejor no el 100%, pero algo logra. Uh-huh. Y eso es algo que en otros ámbitos donde tienen todos los recursos, tienen todos los instrumentos, tienen todos los equipos, tienen todas las facilidades, si le sacan algo ya no pueden hacer nada. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Es decir, esa capacidad de resiliencia, de no desarmarse ante la mínima adversidad, es lo que de alguna manera hace que el argentino normalmente le vaya bien. Es decir, uh-huh, si es un tipo bien formado, sumado a esto, le va bien. ¿Por qué esto de la resiliencia? Porque el mundo de la ciencia en particular, y lo científico-tecnológico también pasa lo mismo, es muchas veces prueba y error. Entonces, no siempre las cosas salen bien de entrada. Hay que tener el espíritu para seguir peleándola, digamos, no jugarse a una alternativa, sino tener la habilidad de mirar todo el horizonte y de probar en varias cosas al mismo tiempo y después ir eligiendo. Es decir, no hay... Le enseña a uno a no ser, a no depender tanto de que esté todo en orden, todo organizado, todo funcionando. Y me parece que esa característica que tiene la formación, que yo no diría que es una virtud, pero la realidad es que termina formando un profesional resiliente, que cuando va a un ámbito donde la persona, fue el estudiante o el profesional joven, fue formado en un ámbito donde nunca le falta nada, cuando le falta algo se bloquea.
Claro.
Es una característica que tiene el profesional argentino, que bueno, termina siendo una virtud, aunque a veces nace de un defecto, ¿no?
Claro, y hace diferencia, como usted bien señala. Bueno, usted hablaba del año 94, fue partícipe de la aprobación de la concreción del Plan Espacial Nacional, pasaron lanzamientos de satélites científicos, estaciones terrenas, hoy tenemos los AOCOM, que como usted bien señala, ha trascendido, ¿no?, las fronteras y es motivo de atención por parte de potencias en el mundo. ¿Qué podemos esperar para el futuro inmediato? Hablemos de lo inmediato, no nos vayamos tan lejos en el tiempo.
Bueno, la actividad espacial está teniendo un cambio muy acelerado en los últimos años. Hay una actividad que normalmente se manejaba en el ámbito gubernamental, sin que haya dejado de estar en el gubernamental, ha aparecido toda una entrada del mundo privado, sobre todo en el área, en la idea de constelaciones de satélites para brindar servicios de comunicaciones, de internet, de observaciones de la Tierra, pero en tiempo cuasi tiempo real. En fin, una serie de nuevos mercados, de nuevos negocios que se desarrollan desde el mundo privado. Y esto llevó a cambios tecnológicos que es importante acompañar, no solo acompañar, sino también liderar. Y en eso nosotros estamos trabajando bastante. Tenemos un proyecto que se llama Arquitectura Segmentada, que justamente está orientado a eso, ¿no? Al tema de constelaciones de pequeños satélites que trabajan en conjunto, que procesan en conjunto, piensan en conjunto, y que creemos que el futuro de la actividad pasa en buena medida por ahí. Y la otra parte importante de esta historia es tener un desarrollo nacional de un lanzador que permita a esos satélites, claro, ponerlos en órbita con tecnología argentina desde la Argentina, ¿no? Uh-huh. Eso sería muy importante desde el punto de vista de autonomía, desde el punto de vista de autonomía tecnológica, estratégica, y realmente sería un gran logro llegar a ese punto, que creemos que se va a lograr en la próxima década. No estamos hablando de tiempos muy grandes, ¿no?
Ya ha habido experiencias de hace algunas décadas anteriores. Usted habla en potencial y habla dentro de una década. Digo, ya se está trabajando fuerte en esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Por eso puedo decir que me animo a decir que el resultado será positivo y en esos tiempos
bien
se habrán cumplido una cantidad de hitos intermedios, además. Es decir, bien, no hay varias pruebas a hacer en el medio y hay varias cosas intermedias. Pero en una década me refiero a que podemos estar poniendo uno de estos satélites de la nueva generación. Es decir, estamos hablando de poner en una órbita polar heliosincrónica a 600 kilómetros de altura un satélite del orden de los 500 kilos, una cosa así. O sea, estamos hablando de una prestación importante.
Bien. Ingeniero Isa, invitar a la gente a compartir este libro digital, Mirar la Tierra desde el Espacio, se puede descargar desde el sitio argentina.gov.ar/ciencia/conae/30-aniversario, ¿es así?
Seguro, seguro, sí, sí. Realmente los invito a hacerlo, me parece que es una experiencia interesante que está bueno compartir, sí.
Bien, bueno, en principio enorme reconocimiento por el trabajo que realizan estos 30 años que hemos recorrido brevemente. Tendría que ser un programa dedicado a esto y el reconocimiento del trabajo que hacen cotidianamente, que tiene un impacto muy fuerte y que además nos posiciona a nivel tecnológico, que va a ser la gran diferencia, ¿no? Como lo escuchamos al propio presidente, digo, los recursos, sí, pero los recursos son finitos y un país trasciende a través de su desarrollo tecnológico y ustedes son la prueba más clara.
Yo creo que el recurso humano es un gran recurso que tiene la Argentina y que hay que terminar de despertarlo, porque la economía del futuro es la economía del conocimiento.
Sí.
Y la Argentina tiene un enorme potencial. Así que, sin duda, sin duda. Les agradezco a ustedes por el interés. La difusión de esto es parte importante de los logros.